Aquí estamos en la sintonía de Radio Popular, Herri Irratia, y vamos a hablar de uno de los asuntos que más preocupa a la ciudadanía. Uno coge el sociómetro y, bueno, pues no le hace falta escudriñar mucho para comprobar cómo, por ejemplo, el acceso a la vivienda es ahora uno de los principales problemas, o al menos así se percibe por parte de buena parte de la ciudadanía. Es cierto que hay medidas en marcha, pero esa preocupación también pues necesita, y claro, vivimos con ansiedad, buscando resultados urgentes, sabedores además de que es algo que no se va a solucionar de la noche a la mañana. Hoy con nosotros está Denis Itxaso, él es consejero precisamente de Vivienda y Agenda Urbana. Denis, ¿qué tal, egunon?
Buenos días.
Bueno, Denis, yo decía precisamente eso, ¿no? Que es cierto que todos tenemos ansiedad con el problema de la vivienda, pero esto no es tampoco un ámbito solamente local. Estamos hablando de un fenómeno global, ¿no? Pero sí que tiene ya abordajes relevantes y es lo que se está haciendo ahora mismo, ¿no?
Sí, yo creo que, como otras muchas materias, pues al final el abordaje tiene que ser multinivel, ¿no? La Unión Europea se está dotando de herramientas por primera vez con un plan de vivienda y un comisario específico en la materia, porque hay muchas metrópolis, muchas ciudades europeas que están sometidas al mismo tensionamiento de enorme demanda y una escasa o insuficiente oferta. El Gobierno de España también está dando pasos, y quizás el más significativo pues es la ley que en 2023 alumbró por el derecho a la vivienda y que nos ha permitido contar con figuras de regulación e intervención en el mercado, como son las zonas tensionadas y alguna otra medida. Y nosotros desde el Gobierno Vasco, pues como sabéis, estamos acometiendo reformas legales a diferentes niveles para tratar de mejorar la oferta, de resolver este problema de escasez a través de modificaciones en la ley del suelo, en la ley de administración ambiental, en la ley de turismo, para poner coto a ese excesivo uso que se hace de las viviendas para su uso turístico y también para mejorar los trámites, agilizar, flexibilizar, de tal manera que el urbanismo no sea un vía crucis y sea tenga unos tiempos de tramitación de los suelos más compatibles con las necesidades de las personas.
Bueno, estaba pensando, porque como ha mencionado lo de los pisos turísticos, y ayer sé que tuvo, porque tuvimos aquí también un encuentro nosotros con Javier Hurtado, con el consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, y sabía que iban a participar juntos, ¿no?, en un acto precisamente para abordar esta cuestión que también preocupa a la ciudadanía, aunque igual no es una parte sustancial, pero sí que es verdad que hay que hacer algunas correcciones, ¿no? Como por ejemplo la limitación de pisos turísticos, pues para seguir garantizando que la vivienda residencial siga siendo amplia, ¿no?
Sí, lo que ayer el consejero Hurtado y yo mismo presentamos fue el avance del Plan Territorial Sectorial, del PTS de Recursos Turísticos, que por primera vez Euskadi ha decidido dotarse a sí mismo de una planificación urbanística supramunicipal para el conjunto del país, que planifique y ordene los recursos turísticos en Euskadi, ¿no? Y los ordene en el territorio. Al final, el turismo es una actividad económica que se lleva a cabo en el territorio. Por su propia naturaleza es expansivo, porque todos tenemos un viajero dentro de nosotros y sabemos lo que es viajar, la curiosidad. El espacio físico es el que alberga de alguna manera esa actividad. Por tanto, ordenar los recursos turísticos, también los alojamientos, los hoteles, los pisos turísticos, pero otro tipo de recursos también, para que haya para que podamos tener un sector turístico equilibrado territorialmente, que permita que los flujos sean equilibrados, que no haya grandes concentraciones y que eso, por tanto, tampoco afecte a nuestra calidad de vida. Y cuando digo calidad de vida, pues todo el mundo puede imaginar que quizás el principal impacto es sobre nuestra capacidad alojativa. Ahora mismo muchas de nuestras ciudades, desde luego las tres capitales y sus entornos metropolitanos, están muy tensionadas, hay falta de vivienda y solo nos falta dedicar vivienda pues a usos económicos como puede ser el turismo, que de alguna manera acentúan esa escasez de vivienda, ¿no? Por tanto, ayer lo que hacemos es lanzar ese avance. Vamos a llevar a cabo un gran debate de país con las administraciones y con el sector para que podamos consensuar un documento que pueda convertirse en un plan territorial sectorial que sea pionero, que ordene ese sector para que sea sostenible y para que sea compatible con nuestras necesidades alojativas, ¿no? Ahora mismo el problema no solamente son los pisos turísticos, también las segundas viviendas, y aquí creo que es un ejercicio interesante que nos miremos al espejo. Hay muchos vascos y vascas que tienen segundas viviendas en la costa, en Euskadi, y que, bueno, pues, también tenemos que pensar en cómo planificamos nuestras ciudades para que los desarrollos residenciales fundamentalmente estén pensados para la gente que quiere residir y vivir en su pueblo, en su ciudad, porque esa es nuestra principal preocupación y necesidad.
Dentro de este paraguas, porque había algunos titulares que decían que las capitales vascas no van a poder abrir pisos turísticos a partir del próximo año, ¿no? Eso tiene que ver también, bueno, con la declaración de zonas tensionadas. Donosti ya lo tiene y Bilbao estamos a la espera para, o Vitoria estamos a la espera para que llegue en otoño, ¿no? Más o menos, ¿no?
Exacto. Exacto. Nosotros lo que hemos hecho con la figura de las zonas tensionadas, que como decía al inicio de la entrevista, es una figura que emana de la ley estatal. Bueno, las zonas tensionadas fundamentalmente son conocidas porque permiten intervenir y regular el precio de los alquileres, ¿no? Pero nosotros desde Euskadi hemos pensado que es una figura que, bien pensado, puede ser incorporada a nuestro ordenamiento jurídico vasco, a diferentes leyes vascas, y utilizarla como criterio. Por ejemplo, para impedir que se puedan registrar nuevos pisos turísticos en aquellas zonas tensionadas. Y parece que tiene lógica. Cuando una ciudad se declara tensionada es porque no tiene suficiente vivienda para la demanda que se le presenta y, por tanto, pues nosotros lo que planteamos es que ni un solo piso más que se pueda registrar en el registro del gobierno vasco de pisos turísticos, pues porque realmente mientras esté tensionado no tiene ningún sentido. Pero también estamos pensando en que las zonas tensionadas se incorporen al régimen sancionador de la ley de vivienda de tal manera que cualquier incumplimiento de la zona tensionada, bien sea porque un propietario no respete las limitaciones al incremento del alquiler o porque ponga pisos turísticos aun cuando esté prohibido, pues pueda tener también un régimen sancionador y los inquilinos se vean amparados también, ¿no?, por medidas que permitan hacer cumplir estas leyes. La zona tensionada puede servir, como nos va a servir también, por ejemplo, para establecer criterios a la hora de conceder las subvenciones de Gaztelagun, esas ayudas que damos a los jóvenes de hasta 300 euros para poder hacer frente al pago de alquiler en el mercado libre. Bueno, pues en aquellos lugares que estén tensionados nos planteamos que la posibilidad de acceder a esas ayudas sea mayor, sea más amplia, la puerta de entrada sea más flexible, ¿no? Hay diferentes medidas que podemos utilizar empleando como criterio la zona tensionada porque entendemos que son espacios donde se está viviendo un especial problema, ¿no?, con la vivienda.
Bueno, hay, por ejemplo, ya hay algunos elementos concretos, porque eso se engloba dentro del plan director de vivienda, creo recordar, ¿no?, todo el planteamiento. Sí. Y, bueno, ahí, por ejemplo, se ofrecen ya contratos de alquiler más estables, ¿no?, que eso es uno de los elementos sustanciales. Claro. Aumentar, por ejemplo, la oferta de esos incentivos que mencionaba, ¿no?
Claro. Bueno, realmente nosotros estamos atacando el problema desde diferentes frentes. La ley de medidas urgentes que estamos tramitando y que para finales de año se va a aprobar en el Parlamento aborda la reforma de diferentes normas vascas, de turismo, de administración ambiental, de suelo, de vivienda. Tenemos el plan director y tenemos las zonas tensionadas, ¿no? Bueno, ahora mismo lo que estamos viendo es que en aquellos lugares donde se aplica la zona tensionada, uno de los resultados, una de las consecuencias positivas es que los contratos de alquiler tienden a durar más. Esa es la razón por la que las inmobiliarias dicen que baja el número de contratos. Es decir, baja el número de contratos porque la rotación es menor y porque los contratos antes, bajo la ley de arrendamientos urbanos, duraban 3 años, cuando Pedro Sánchez llegó al gobierno central lo pasó a 5 años y ahora con las zonas tensionadas pueden durar hasta 8 años. Con lo cual es verdad que se ven menos contratos en las inmobiliarias, pero nosotros tenemos el registro de fianzas en el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco y sabemos cuántas viviendas están bajo un contrato de alquiler en cada momento, y tenemos récord, es decir, nunca ha habido en Euskadi tantas viviendas bajo un contrato de alquiler como hoy, sigue creciendo. Lo que pasa es que la buena noticia también es que, bueno, pues la gente tiene contratos más estables, más prolongados.
Bueno, pues lo cierto es que esas son medidas, ¿no?, que van avanzando. También luego se ha hecho ya, digamos, una remodelación de las nuevas horquillas, ¿no?, para que, por ejemplo, los más jóvenes puedan acceder a esa vivienda en las solicitudes individuales.
Eso es. Antes, para poder acceder a la ayuda de Gaztelagun, el precio que la renta que límite que se máxima que se podía pagar era de 800 euros en las capitales, la hemos crecido hasta 900 y en las zonas tensionadas hasta el 95% de la media de la EMAL. La EMAL es la estadística trimestral que el gobierno vasco publica de los precios del alquiler. Bueno, pues cuando una zona está declarada tensionada, una ciudad está declarada tensionada, para valorar y para dar entrada a esa ayuda de Gaztelagun a los jóvenes, se les van a reconocer contratos en los que estén pagando hasta el 95% de la media. Eso, por ejemplo, en el caso de San Sebastián, te lleva a un máximo, si no me equivoco, de 965 euros. Bueno, ya es un precio que se compadece mejor con la realidad del mercado en esa ciudad de San Sebastián, ¿no? En el caso de Bilbao, pues seguirá siendo 900 euros y en el caso de Vitoria, si no me equivoco, también seguirá siendo, o sea, pasará a ser de 900 euros. Eso va a permitir que más jóvenes se puedan hacer con esta ayuda.
Sí, porque seguro ahí sí que había, ¿no? Muchos de los jóvenes decían que se había quedado obsoleto precisamente los baremos en función de cómo estaban subiendo los alquileres, ¿no?
Claro, realmente encontrar un alquiler por 800 euros en estos momentos en las capitales vascas se antoja complicado. Y lo mismo se puede decir de otro gran programa que tenemos de intermediación de pisos privados, de viviendas privadas, como es Bizigune, que las ponen en manos de Alokabide, en manos del gobierno vasco, para que nosotros hagamos la intermediación, garantizamos la renta mensual al propietario, garantizamos que el piso va a ser devuelto cuando finalice el contrato en perfecto estado de revista, pero pagamos un canon que efectivamente no es el precio de mercado, pero tratamos de que se acerque, ¿no? Que sea competitivo. Ahora con estos nuevos baremos y con las zonas tensionadas vamos a conseguir que a los propietarios que quieran dar ese paso de poner en manos del gobierno vasco su vivienda para un alquiler seguro, pues nosotros les paguemos un poco más de lo que veníamos haciéndolo, porque el máximo hasta ahora estaba en 675 en las capitales, y bueno, pues lo vamos a llevar con el mismo criterio de Castellón hasta el 95% del EMAL. Por tanto, bueno, pues yo creo que vamos a hacer todavía más atractivo esa bolsa en el intento de recrecer el parque en alquiler y de aumentar la oferta, ¿no?
Sí, porque luego dependerá, lógicamente, de las zonas en las que están ubicadas las viviendas, ¿no? Pero acercarse ya a los 800, 965 euros ya parece que es un elemento que podría ser atractivo precisamente para movilizar esa vivienda vacía.
Exacto, aunque es verdad que estamos en máximos de movilización de vivienda vacía. Tenemos el parque de vivienda vacía más pequeño, más reducido del conjunto del Estado, y eso significa que todos los esfuerzos que hacen las diputaciones en materia fiscal, que hace el Gobierno vasco con este programa de intermediación, pues está funcionando y realmente, y luego por otro lado, claro, el mercado paga unos precios tan altos que es difícil sustraerse a la tentación de poner tu piso en el alquiler, ¿no? O sea, tenemos un parque de alquiler bajo, aún así, nuestro objetivo es que no haya ninguno, es decir, que no haya pisos vacíos, y por tanto todos los incentivos que podamos poner en sobre la mesa pues serán pocos para que se cumpla ese objetivo.
Sí, el problema está que, claro, aquí por ejemplo el otro día estábamos manejando también unos datos, ¿no? Que en Etxebide, por ejemplo, solamente en lo que es Bilbao había 30.000 solicitudes, cuando realmente, por ejemplo, la construcción de vivienda pues iba a llegar a las 1.080 viviendas, creo, más o menos aproximadamente, ¿no? Claro, la diferencia es tan enorme que esto lo único que puede hacer es agravarse con los años si no se abordan pues todos los ejes fundamentales, incluida esa movilización de vivienda vacía, claro.
Es evidente que el tensionamiento significa una gran demanda para una escasa oferta. Esa es la realidad que viven muchas ciudades. En Euskadi hay 120.000 unidades convivenciales que demandan una vivienda. Pero también quiero poner sobre la mesa otro dato. En estos momentos, desde el Gobierno vasco, estamos atendiendo a unas 70.000 de esas 120.000. Y lo estamos haciendo porque estamos ofreciendo hasta 18.000 viviendas del parque público de alquiler. Y luego estamos ofreciendo prestaciones como la prestación económica por vivienda para las rentas más bajas o Gaztelagun, que nos permite llegar hasta 70.000 unidades convivenciales que tienen algún tipo de apoyo público para poder hacer frente a esta situación. Evidentemente, nuestro objetivo es recrecer el parque. Para eso estamos modificando la ley del suelo, estamos elaborando, estamos confeccionando una gran reserva de suelo en manos del Gobierno vasco para que sea más fácil construir. Vamos a montar, dentro de ya muy poco, estamos avanzando las gestiones, un fondo de inversión, un fondo social para la financiación de la vivienda a gran escala. Estamos modificando los trámites urbanísticos para que construir sea más rápido, y con todo y con eso creemos que los próximos años empezará a dar resultado en forma de más viviendas protegidas, que es la única manera en la que hemos sido capaces de amortiguar el impacto que genera la escasez frente a la enorme demanda, ¿no? que dispara los precios. Si somos capaces de introducir un buen número de viviendas protegidas en alquiler en el mercado, seremos capaces de también impactar sobre el mercado libre y, por tanto, también en definitiva, dar respuesta a todos esos demandantes que hoy en día pues están insatisfechos.
Bueno, y luego también facilitar, por ejemplo, ¿no?, la conversión de algunos locales, los que puedan hacerse, lógicamente, locales comerciales o espacios industriales que están vacíos en estos momentos.
Sí, esa es otra de las grandes estrategias, que es actuar sobre la ciudad construida. La ciudad construida ofrece muchas más oportunidades de las que a veces somos capaces de advertir, ¿no? Yo siempre suelo poner el mismo ejemplo. Hay que actuar sobre los vuelos y las posibilidades de levantes que ofrecen muchos de nuestros edificios, y por eso estamos cambiando también la ley dentro de ese paquete legislativo de urgente, de la ley de medidas urgentes, para permitir levantes de hasta 2 pisos retranqueados sobre cubiertas de viviendas protegidas. Pongamos viviendas protegidas que fueron construidas pues hace años, que tienen cubierta plana, que tienen 4 o 5 pisos, bueno, vamos a dar la posibilidad a los ayuntamientos de que autoricen levantes con facilidad, digamos, en la tramitación urbanística, para que nosotros podamos construir alojamientos dotacionales sobre ellos. Y eso nos permitiría en estos momentos duplicar nuestro parque de alojamientos dotacionales. En Euskadi en estos momentos nosotros tenemos de alrededor de 1.000, podríamos pasar a 2.000. Alojamientos dotacionales que tienen una finalidad social porque están pensados para contribuir a la emancipación de los jóvenes, ¿no? Jóvenes y mayores, porque también queremos empezar a trabajar en esa fórmula para jóvenes y para mayores de manera mixta. Y también, como usted decía, actuar sobre los bajos comerciales que están vacíos y cerrados y que no están siendo aprovechados. Permitir, autorizar, flexibilizar las condiciones en las que un bajo comercial se puede convertir en una vivienda es una estrategia para que se emplee mejor los espacios que están ahora mismo infrautilizados.
Cuando estábamos hablando, muchos de los oyentes nos están mandando mensajes, tenemos línea abierta con ellos, evidentemente, ¿no?, para poder trabajar. Algunos, por ejemplo, de los que ponen la vivienda o querían poner la vivienda en alquiler, pues también sentían miedo sobre, claro, se les mete un inquilino y dice, y luego ya pues parece que puede eternizarse y no puedo movilizar la casa, ¿no? Decía, no podía luego sacarlo de allí, de la vivienda. Bueno, eso se solventa, lógicamente, si es el gobierno el que la gestiona, ¿no?
Claro, cuando es el gobierno es el que se interpone en el contrato y toma el papel de mediador, nosotros lo que hacemos es suscribir contratos de seis años, es el compromiso que le pedimos al propietario para que deje su vivienda en nuestras manos, y nosotros garantizamos que cada día 3, cada día 4 de mes, pagamos religiosamente el precio convenido, ¿no? Y además hacemos los arreglos pertinentes a la finalización del contrato para que el propietario pueda recuperar su vivienda en perfecto estado de revista, ¿no? Claro, entiendo que la rentabilidad pueda ser algo menor de la que ofrece el mercado, pero cuando uno concibe que su vivienda es un activo financiero que le permite financiar parte de su, o que le permite unos ingresos y unas rentas periódicas, y es una inversión que ha hecho, pasa un poco como con el resto de productos financieros, ¿no? Cuanto más rentabilidad le quiera sacar, pues quizá pueda jugar con más riesgo, ¿no? De todas maneras, nosotros estamos trabajando también con medidas que vamos a ver si en los próximos meses somos capaces de aflorar para dotar de la mayor seguridad posible al mercado del alquiler. O sea, es decir, que hoy en día, por ejemplo, acabamos de llevar a cabo una reforma fiscal en las 3 diputaciones, en las 3 haciendas forales de los 3 territorios de Euskadi, para que la contratación de un seguro de impagos pues salga realmente, tenga desgrabaciones, ¿no? En un momento hay herramientas para dotar a ese contrato si se celebra en el mercado libre, para que el propietario tenga pues la mayor seguridad posible en la celebración de ese contrato, pues de que va a cobrar puntualmente y de que no va a tener problemas en la ejecución de ese contrato, ¿no?
Sí, luego también hay algunas quejas, y en este caso pues no es por los propietarios, sino por los que quieren acceder a la vivienda, ¿no? Que se encuentra con una oferta, dice, oiga, es que no me están alquilando un piso, me están alquilando un cuchitril, ¿no? Ese tipo de cuestiones no se pueden abordar también, porque hay algunas veces que uno ve la oferta en el mercado y se hace cruces diciendo, pero ¿cómo es posible que alguien esté ofertando esto?
Bueno, vamos a ver, a veces lo que nos puede llevar las manos a la cabeza es que para lo que nos ofrecen nos pretenden cobrar mucho, ¿no? Hay unas condiciones de habitabilidad perfectamente establecidas en la norma, en el decreto de habitabilidad. Los pisos tienen que tener una superficie mínima de 30 metros, una altura mínima de 2,60, y esas son condiciones mínimas de habitabilidad que nadie se puede saltar y sin las cuales una vivienda no obtiene la cédula de habitabilidad, ¿no? Luego, claro, con la enorme demanda que hay y la escasa oferta que hay, hay personas que ofrecen su piso, aunque sea pequeño o incómodo o mal ubicado, a un precio exorbitado. ¿Cuál es el problema? que ahora mismo hay muchas personas dispuestas a pagar, pues porque necesitan un lugar donde vivir, ¿no? Claro, esa es la perversión que al final genera el tensionamiento. Tenemos que aliviar esa demanda con mucha más oferta. Y luego, las zonas tensionadas lo que permiten es que tampoco los precios puedan ser, digamos, arbitrarios, ¿no? Es decir, que se establece, se objetivan los precios, sobre todo por parte de aquellas viviendas que no han estado nunca en alquiler o que son de propiedad de grandes tenedores. En esos casos, se establece la ley, dicta al propietario el rango en el que puede poner en alquiler ese piso y no se puede salir de ahí.
Bueno, lo que sí es cierto es que aquí en Euskadi, afortunadamente, consideramos la vivienda como un derecho. Otra cosa es que luego eso ya lleve una aplicación real en muchas ocasiones, consejero.
En Euskadi está concebido como un derecho desde la ley de 2015. El derecho subjetivo a la vivienda está reconocido por ley. Eso es lo que da lugar a una serie de prestaciones cuando la administración no es capaz de proveer a un demandante de una vivienda digna. Y lo que el camino cultural que tenemos que hacer también, y permíteme, Coldo, que aproveche las ondas de Radio Popular para decirlo, es que todos concibamos la vivienda como un derecho y como un bien esencial para vivir, y no tanto como un activo financiero, porque hay países en Europa muy avanzados, por ejemplo, los países nórdicos, en los que nos fijamos para otras muchas cosas, la educación, la sanidad, en los que no está bien visto que nosotros empleemos los pisos como un activo financiero, porque todo el tema de las viviendas vacacionales, todo el tema de las segundas viviendas, todo el tema de las viviendas como inversión, nos está llevando también a una situación muy complicada como país, que tiene efectos económicos, no solo sociales. Detrae nuestra capacidad de consumo y, por tanto, condiciona nuestro Producto Interior Bruto. Detrae la capacidad de estudiantes, que antes la educación siempre ha sido un ascensor social. Ahora lo hemos visto en este inicio de curso académico, como hay jóvenes de Donosti, de Vitoria, de Bilbao, que no se pueden desplazar a vivir a otras ciudades vascas para cursar unos estudios de grado universitario, porque no tienen donde poder compartir un piso con otros compañeros a unos precios razonables, ¿no? No se puede atraer talento tampoco si no tienes donde alojarlo. Es decir, que la cuestión de la vivienda es una cuestión transversal de índole económica que nos tenemos que tomar en serio como país.
Sí, pasa que ha puesto el ejemplo de los países nórdicos. Claro, uno mira el panorama y dice, hombre, ellos tienen parques públicos hasta del 22% de todo el parque público que tienen de vivienda,
claro,
que es impresionante, ¿no? Cosa que nosotros aquí, pues, por desgracia, no tenemos, porque no se hicieron las cosas en su momento o porque no tuvimos esas políticas de impulso, que ahora empezamos a corregir, ¿no?
Afortunadamente, desde 2003 lo tenemos corregido. Hay comunidades que no lo tienen.
Sí,
corregido,
¿no? Que vamos corrigiendo, quiero decir. Sí.
Mucha vivienda protegida que luego se descalificaba. Que eso es, no es ni de izquierdas ni de derechas. Eso es sencillamente estúpido.
Sí, es una especulación.
Estúpido. Haber hecho una inversión pública en una infraestructura social como es la vivienda, que luego, al cabo de 10, de 15 años, el gobierno autonómico la descalifica para que caiga en el mercado libre, pues no tiene ningún sentido. Eso hay comunidades autónomas que lo siguen haciendo. Y no tiene ningún sentido porque recalienta el mercado libre, lo recalienta generando unas plusvalías con dinero público que quedan en manos de unos pocos agraciados, y además descapitaliza esa infraestructura que la necesitas para la respuesta a las personas que en cada generación más lo necesitan.
Pues Denis Itxaso, consejero de Vivienda y Agenda Urbana, gracias por compartir este rato con nosotros, Denis. Es que
un placer.
Vale, por favor.